las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la playa del Tarajal. Estoy frente a la frontera, frente al famoso espigón de la playa del Tarajal, donde todavía hay un grupo importante de migrantes. En este momento, alrededor de 15 están intentando llegar a nado hasta las costas españolas, que estamos a 50 metros de ese espigón. Según que están contando las fuerzas de seguridad, la presión de los migrantes que están llegando de Marruecos ha descendido. Ha descendido a primeras horas de la tarde, pero acabamos de ver varias escenas bastante tensas, porque algunos de los chavales que estaban formando en un grupo se han escapado. Los soldados de la Legión han salido detrás de ellos y no han conseguido hacerse con el control de dos chavales que se han escapado. Y en este momento el ejército nos está pidiendo que nos apartemos. Me parece que están devolviendo algunos de los grupos que tenían aquí sobre la playa, y al grupo de menores lo acaban de levantar. Esta es, digamos, la escena de tensión que estamos viviendo en este momento. Hace unos segundos hemos visto otra escena que refleja la tragedia que se está viviendo en este momento en el Tarajal. Un chaval de unos 16 o 17 años daba 4 pasos en la playa y se desmoronaba, se caía desvanecido. Inmediatamente han acudido los sanitarios del ejército para intentar reanimarlo. Nos están contando que desde Marruecos les dijeron que viniesen, que viniesen, que viniesen. Hemos podido conversar con la población de Ceuta, con la más cercana a esta zona del Tarajal, y nos dicen que tienen miedo. Es lógico que tengan miedo, porque claro, 6.000, 7.000 migrantes en las últimas horas supone más o menos un 8 o un 9% de la población que hay en Ceuta. Sigue habiendo aquí movimiento en la playa, están en este momento formando a los menores. Voy a acercarme a ver si le pregunto al soldado de la Legión a dónde se los están llevando. ¿Dónde se están llevando a los chicos? ¿Dónde se están llevando a los chicos? Mikabo, ¿dónde se llevan a los chicos?
Sitio que le van a dar algo de beber y tal.
Los están llevando los menores hacia la zona de, hacia una zona con sombra, porque llevan aquí al sol desde esta mañana. Evidentemente es una presión de Marruecos que utiliza los sueños de estos jóvenes chavales para hacer política, para hacer presión. ¿Por qué hace esto Marruecos? Bueno, porque Marruecos está muy crecido. Marruecos está muy crecido desde diciembre de 2020, cuando Trump reconoció que el Sáhara era territorio marroquí, algo que España no puede reconocer. Y desde entonces la presión se ha ido incrementando. Es cierto que se han cometido errores por parte de la diplomacia de Sánchez, que no vino, como es habitual, a Marruecos, pero quizás sea el momento de la unidad frente a esta presión de Marruecos, que como siempre chantajea con la migración, como siempre chantajea con la presión sobre Ceuta, y que después de que Estados Unidos, Trump, reconociere el Sáhara como territorio marroquí, pues se ha venido arriba. Estos juegos de política interior de Marruecos tienen la tragedia de estos rostros que tengo delante. Ahora mismo tengo a 6-7 chavales que están tumbados en el suelo, otros los están llevando para darle algo de beber. El juego con los sueños, la instrumentalización de los sueños. Algunos están nadando un poco más alejados de la orilla. Cuando tienen problemas para nadar, se acerca una lancha de la Guardia Civil y los acerca hasta la playa. Juego de poder por parte de Marruecos, instrumentalizando la migración, miedo en Ceuta por lo que está sucediendo. Eso es lo que te puedo contar en este momento, Pilar Cisneros. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Enseguida estamos de nuevo contigo, porque como están comprobando todos nuestros oyentes, estamos haciendo la tarde desde Ceuta con Fernando de Aro, justo ahí donde está pasando todo lo que nos está contando en directo, ¿no? Donde están llegando a nado los inmigrantes una vez que bordean el espigón ahí en la playa del Tarajal, ¿no? Y en estas condiciones y con esta tensión que nos describe. También te recuerdo que a partir de las 7, Ángel Espósito también encenderá la linterna desde esta ciudad autónoma, desde Ceuta. Y te cuento también que la mujer embarazada y presuntamente asesinada junto a su hijo de 7 años por su marido en la localidad mallorquina de Sa Pobla volvió a convivir con el hombre en 2019 tras denunciarle por malos tratos, una situación que ya se había producido en 2012. COPE Mallorca, Marta Martínez.
La mujer presentó una denuncia en 2012 y entró en el programa Biogem, donde le hicieron un seguimiento del caso. Un año más tarde, en 2013, ya no constaban indicios de amenazas y se levantó la orden de alejamiento. En 2018 hubo una segunda denuncia y la mujer fue atendida una vez más por el programa de seguimiento de víctimas de violencia de género, pero ella misma manifestó que su relación volvió a la normalidad y que ya no había violencia. Precisamente la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha destacado que este tipo de asesinatos muestran el problema estructural que existe, aunque dice que se siguió el protocolo.
Y te cuento también que los pacientes con obesidad presentan un mayor riesgo de contraer una COVID-19 más grave y con ella crece también el riesgo de mortalidad, según especialistas de la Clínica Universidad de Navarra. COPE Pamplona, Maite Moro.
La publicación concluye que los pacientes con exceso de peso que padecen una infección grave por COVID aumentan también el riesgo de mortalidad. Los investigadores de la Clínica Universidad de Navarra afirman que la obesidad, como enfermedad inductora de trombosis, que provoca además un estado proinflamatorio y una alteración hormonal, favorece una infección COVID grave. A eso hay que añadir que la propia patología de la obesidad dificulta el manejo de la enfermedad cuando la infección ya es grave. El tratamiento además se complica cuando el paciente obeso tiene insuficiencia respiratoria, porque es muy dificultoso intubarlo. El artículo concluye que los cambios de hábitos de vida durante el confinamiento han hecho que aumente el rango de obesidad y se dificulte más el tratamiento de esta enfermedad.
Y hoy es el Día Internacional de los Pacientes con Porfiria, como nos recuerdan los laboratorios Anailam Pharmaceuticals. La porfiria es una enfermedad genética y, por lo tanto, hereditaria. Hay 7 tipos. La aguda se presenta con síntomas confusos y, si no se diagnostica a tiempo, puede provocar graves secuelas neurológicas, aunque existe tratamiento. Esta enfermedad se manifiesta especialmente en mujeres de entre 20 y 45 años. La doctora Montserrat Morales, coordinadora de la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha contado los síntomas en Mediodía COPE.
Conocemos 2 tipos de porfiria: la porfiria aguda, que da episodios repetidos de dolor abdominal, y luego hay otro tipo de porfirias, que son cutáneas, que lo que suelen tener son una especie de ampollas que suelen aparecer con el sol.
Y en los deportes, incógnita en torno a los banquillos del Real Madrid y el FC Barcelona. Luis Munilla.
El Real Madrid le ha desmentido a la cadena COPE que hayan hecho oferta alguna al técnico italiano Massimiliano Allegri. Ni contacto, ni oferta, ni gaitas, le han dicho textualmente a Arantxa Rodríguez. El club asegura que Zidane no le ha dicho ni a la directiva ni al vestuario que se vaya a marchar. Y en el FC Barcelona, ante la posibilidad de que Xavi Hernández acabe siendo el sustituto de Koeman, se moja en Sports COPE un clásico, Charlie Rechac. La gente habla de Xavi, pero yo, sinceramente, creo que tiene tiempo para entrenar al Barça. Ha de entrar en un proyecto totalmente nuevo. Xavi, con el equipo actual, hay 10 jugadores que han jugado con él. Y hay una complicidad, no de entrenador-jugador, sino de jugador-jugador, y eso es más difícil de llevar. Ese compadreo que hay cuando eres exjugador. Yo, sinceramente, le diría, espérate un año o espérate 2. Hoy puede ser el día del regreso de Benzema a la selección francesa. La prensa gala lo da por hecho en la lista de esta tarde. Y ha contado Miguel Ángel que Sergio Ramos vuelve para cerrar la liga ante el Villarreal. El Mallorca puede ser hoy equipo de primera si el Almería no gana esta tarde en Cartagena, y en el Giro de Italia tenemos jornada de descanso, pero ha comenzado la Vuelta a Andalucía. Primera etapa y liderato para Gonzalo Serrano del Movistar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 24 grados en Cibeles. Para mañana nos espera buen tiempo con máximas en torno a los 25 grados. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y A3 Rivas. Complicaciones de entrada por la A6 en El Plantío y de salida en la A4 en Pinto, A5 Alcorcón y A42 Getafe y Fuenlabrada. Retenciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada dirección A3, Villaverde hacia la A42, Barrio de la Fortuna, sentido A5 y Ciudad de la Imagen también hacia la A5. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España, toda España, todos nosotros, tú y yo, todos miramos a Ceuta hoy. Lo hacemos desde la pasada madrugada. 6.000 personas. Algunas fuentes hablarían incluso de más de 7.000, quizá 8.000 inmigrantes han llegado a nado hasta la playa del Tarajal, pues a nado bordeando el espigón que supone la frontera entre Marruecos y España en la ciudad ceutí. Han ido llegando a lo largo de la madrugada, siguen llegando también en esta mañana, aunque más en menos cantidad, desde luego con un goteo incesante, pero muchos menos. Pero como decimos, son 6.000, 7.000 personas, como ha explicado hace un momento Fernando de Haro, en una población de 80.000 personas. 2.700 de ellos, según ha explicado el ministro de Interior, Grande Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, 2.700 habrían sido devueltos ya a Marruecos. De los 6.000 o 7.000 que han llegado, se estima que 1.500 serían menores de edad. Y ahora mismo, bueno, pues Grande Marlaska está ya en Ceuta y hacia allí viaja el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fernando de Haro está en la playa, en el Tarajal, viendo lo que pasa y describiéndonos a todos, a través de su mirada, lo que está ocurriendo minuto a minuto con la llegada de esos inmigrantes, cómo son atendidos, recibidos por la Cruz Roja, también por los militares allí desplegados, por sus sanitarios. Fernando, ¿qué estás viendo en este momento?
Pues mira, en este momento, Pilar, he visto dos cosas, estoy viendo dos cosas. Cómo siguen nadando un grupo pequeño, no son más de 15 o 20, que están intentando llegar a la playa española. Van bastante fuera de la orilla, bastante lejos, con lo cual son de los que saben nadar. Y estoy viendo también que el ejército, nuestros soldados, está cogiendo uno de los grupos que hay aquí sentados en la playa, y algunos de ellos los están devolviendo están devolviendo a Marruecos, aunque no lo puedo confirmar seguro, porque aquí hay una zona de nadie, tierra de nadie, que no nos dejan acceder a los periodistas hasta ella. Esa es la imagen que tengo en este momento. Gente tumbada en la playa, gente en grupo, rodeada de soldados. Soldados, la mayoría de ellos no están armados, la mayoría de ellos solo utilizan porras. Y ahora sobrevuela sobre nosotros un helicóptero de la Policía Nacional, que se ha distanciado un poquito más de la costa, porque hay algunos que se han alejado demasiado y igual tienen problemas para salir.
O sea, porque en el mar ahora mismo hay chavales nadando, porque lo que estamos viendo es gente muy joven. Ahora mismo puedes apreciar cuánta gente está en el agua.
Pues mira, sí, te puedo contar 15, 20 nadando, y lo que hacen es alejarse del Tarajal, es decir, meterse un poquito más, no digo mar adentro, pero estarán como a 300 o 400 metros para intentar esquivar, al ejército español, que aquí inmediatamente cuando llegan al Tarajal los detienen. Probablemente estén intentando llegar hasta la que se llama la Playa del Almadraba, hacia el barrio del Príncipe, que está un poco más lejos. Lo que pasa que, ojo, que es una nadada, ¿eh?
Claro.
O sea, quiere decir que por como estoy viendo que nadan, emplean mucha energía y es probable que dentro de poco estén muy cansados. Hay patrulleras, hay lanchas de la Guardia Civil y de Cruz Roja, que cuando ven que empiezan a desfallecer, lo suelen sacar.
Fernando, enseguida volvemos contigo, que además estás acompañado ya por el director de Caritas Ceuta, pero antes déjame, como cada tarde a esta hora, que salude también a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que obviamente en este día estás poniendo tu mirada pues en lo que está sucediendo en Ceuta, en lo que está sucediendo en las últimas horas, esos 6.000 inmigrantes que han llegado a nado y los que siguen llegando, por lo que nos está contando Fernando. ¿Qué reflexión así a bote pronto te sugiere todo esto?
La primera es que es una crisis muy grave. No es algo completamente inédito. Yo a lo largo del día he estado hablando con alguno de mis amigos que están en Marruecos y, bueno, la lectura que dan desde allí es, bueno, pues esta es una más, ¿no?, con la que el régimen marroquí pues genera un poquito de tensión para luego sacar algunas contrapartidas, ¿no?, como suele suceder. Pero quizá aquí ha habido una escalada cualitativa. Las imágenes, las proporciones de este éxodo, de esta, bueno, invasión, entre comillas, sí que son inéditas, sí que es algo que no habíamos visto nunca, ¿no? Y además, pues ponen en un aprieto muy serio al gobierno español y, el aprieto viene de que Marruecos es un vecino muy importante y muy relevante y además no solo es eso, sino que también es un pueblo, aparte del Estado, es un pueblo en el que tenemos muchos y muy intensos vínculos, por tanto no se puede reaccionar a lo loco, ¿no? Ni airadamente, eso, bueno, en estos momentos de crisis hay que mantener la serenidad, pero también hay que plantarse ante un gesto de este tipo con energía y además yo creo que hay que rechazarlo sin ambages, ¿no? Vamos, yo desde luego no soy sospechoso de tener ninguna animadversión ni hacia Marruecos ni hacia los marroquíes, entre otras cosas tengo familia marroquí, pero este movimiento de Marruecos realmente es un movimiento intolerable, no se puede utilizar a personas que actúan movidas por su desesperación, a niños, a familias, a personas indefensas, a personas que se juegan la vida para promover una agenda política. Esa es una maniobra de un gobierno que, bueno, pues que no pasa el menor test, ¿no? de idoneidad ni de ética política.
Seguimos contigo, Lorenzo. Cualquier cosa que quieras añadir, por supuesto, a lo largo de los próximos minutos, puedes hacerlo. Insisto también para los oyentes que Fernando está siendo nuestros ojos y también está, bueno, pues estamos haciendo fotografías y vídeos que estamos subiendo constantemente a nuestras redes sociales, @latardecope. En una de esas fotos veo ahora mismo, además, a Fernando de Aro sentado, bueno, con su correspondiente mascarilla, con su micrófono de COPE, sentado en esa playa, en una roca de esa playa, y veo a su lado a un hombre, también con su mascarilla, también con un micrófono de COPE y con un chaleco de Cáritas. Fernando, ¿quién te acompaña? Cuéntanos.
Pues Pilar, me acompaña Manuel Gestal, que es el secretario general de Cáritas. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, estamos viendo escenas realmente dramáticas. Ahora mismo una lancha de la Guardia Civil está dándole indicaciones a chavales que están en el agua. Unos soldados intentan que un par de mujeres musulmanas se marchen de la playa. Tenemos aquí a la izquierda un grupo que no son menores, parece ser, y algunos parece que los están devolviendo. Explícanos lo que estamos viendo, Manuel, que tú conoces bien la situación.
A ver, hasta donde yo puedo llegar.
Sí.
La gente, los que están ahora mismo en el agua, han saltado en el espigón que está aquí a unos 150 metros. Sí. Aquí hay otra playa, al otro lado de la valla esta que tenemos, y eso es territorio español también.
Sí.
O sea, donde empieza la frontera, de verdad, es en el espigón aquel que hay, que tiene unos 25 metros.
Sí,
nomás,
que es donde estamos viendo encaramados a todo ese grupo de chavales.
Eso están en la parte de allá, al otro lado de la alambrada, es territorio marroquí, y a este lado es territorio español. Se lanzan al agua y vienen para acá, y se van, yo creo que se van alejando más, pese a que las patrulleras de las lanchas de la Guardia Civil y de la Cruz Roja
los traen para acá, sí.
Los intentan acercar para acá. Quieren ir más para allá, yo creo que en un movimiento equivocado, porque se van a cansar muchísimo. Y tú y yo estamos viendo que les va a costar muchísimo trabajo llegar y los van a tener que subir a las lanchas, seguro. Y los traerán aquí a tierra, donde aquí creo que los clasifican, los militares los están clasificando, incluso creo que por edades.
Sí, había un grupo de menores que acaban de llevarse.
Exactamente,
para que
sí, porque los menores, a los mayores sí se les puede devolver, pero a los menores no se les puede devolver.
Sí.
Y creo que por aquí los clasifican, los menores, creo que los están concentrando aquí en las naves del Tarajal.
¿Cuánta gente hay en las naves, Manuel?
Pues no lo saben, yo creo que no lo sabe nadie todavía hasta que no los contemos bien. La última información que yo tengo de compañeros que están allí, tengo dos versiones, una que llega a casi 3.000 y otra que anda en los 2.000 menores.
Las naves son unas naves que se encuentran, digamos, en el territorio de nadie, entre la playa del Tarajal y el Espigón.
Están en el territorio español.
Están en el territorio español.
Justo la famosa valla que tantas veces ha salido en la tele y en todo eso por ahí, va justo por detrás de las naves. Justo por detrás, bordea y tal. Entonces ahí, ahí hay naves vacías que con la crisis, se han utilizado ya cuando la pandemia, cuando Marruecos cerró en marzo la frontera con España y estábamos en plena pandemia, ahí estuvieron alojados muchos musulmanes que quedaron atrapados aquí en Ceuta, muchos marroquíes que quedaron atrapados aquí en Ceuta, los metieron ahí.
Una última cosa, porque estamos viendo cómo los militares, los soldados están empujando y llevando a los adultos parece ser que los están devolviendo a Marruecos. Se está produciendo probablemente una expulsión en este momento, ¿no, Manuel?
Yo creo que sí. Yo creo que los están llevando para ahí y los van a devolver por aquel lado. No lo puedo asegurar, pero
claro, hay que saber. Ya, pero vamos, sí están siendo contundentes ahora los soldados empujándolos. Hay algunos que se resisten, pero los están mandando hacia Marruecos. Manuel, desde que la crisis comenzó, ¿cuál ha sido la labor de Cáritas con esta gente que llega desesperada? No tiene ni ropa seca para cambiarse.
A ver, yo sé que la Cruz Roja, por ejemplo, les está dando ropa seca a casi todos, ropa limpia, pero esta mañana y durante toda la noche, toda la noche que no han parado, pues veíamos a muchísima gente por las calles de la ciudad, perdidos, sobre todo
vagando sin saber hacia
andando dónde iban. Enfrente de mi casa, que tengo un parque, pues ahí han dormido esta noche, pues tranquilamente 40 o 50 personas estaban dormidos allí en el parque.
Este ruido que estamos oyendo es una lancha de
Guardia Civil, y que los está acompañando intentando que vengan hacia tierra.
Claro, para que no se vayan hacia el mar, que pueden ahogarse.
Sí, porque se van a ahogar.
Decías, esta noche han estado deambulando y los habéis estado atendiendo.
Sí, nosotros como Cáritas, somos una Cáritas pequeña, entonces en la medida de nuestras posibilidades lo que les ayudamos principalmente es a darles alimento. Hoy, en este caso en particular, aquí el que está liderando de verdad todo esto es la Cruz Roja, que es la que tiene muchísimos más medios que nosotros. Y nosotros desde esta mañana, cuando ya nos pusimos en contacto con la Cruz Roja, hemos puesto toda nuestra infraestructura, que no es mucha, pero la hemos puesto a disposición de Cáritas. Y ya esta misma mañana dice, oye, mandarnos productos de primerísima necesidad. ¿Qué le hemos mandado?
Sí.
Pues les hemos mandado leche, les hemos mandado galletas, les hemos mandado zumos, batidos, y estamos esperando que nos digan que necesitan más con la furgoneta que tenemos aquí detrás aparcada para volverla a cargar y traerlos. Pues nosotros, en principio, tenemos que mirar por las personas.
Claro.
O sea, nosotros somos Cáritas en la iglesia. Este es el brazo de la iglesia para la caridad.
Claro.
O sea, Cáritas, donde se le necesita y donde hay personas que lo necesitan, allí está la iglesia, y si está la iglesia, está Cáritas.
Una cosa como esta, Manuel, no la habíais vivido vosotros antes, ¿no?
Nunca, nunca. O sea, aquí hemos tenido, a lo largo de muchos años, yo ya llevo aquí muchos años, hemos conocido de todo. Y ha habido saltos más grandes, más pequeños y tal, pero esto, es que Ceuta tiene 80.000 habitantes ahora,
ya.
Y si han pasado, vamos a coger la peor cifra, la más baja que se baraja, de 7.000, es casi un 10% de la población ceutí.
Claro, claro.
Y eso no, ahora el espejo, o sea, la imagen que se ve ahora mismo por Ceuta, que se veía esta mañana, era a los ceutíes en casa.
Sí,
y por las...
porque hay miedo.
Pues creo que sí, por miedo. Y por las calles de Ceuta, gente paseando, pero la gente que paseaba eran estas personas que han pasado...
Bueno, paseando, deambulando, buscando...
Deambulando, pero parecía un sábado por la mañana, o uno como que la gente sale a pasear.
Porque muchos padres no han llevado a los niños al colegio.
Sí, yo he escuchado, y es cierto que ha habido muchos padres que han tenido miedo y que no han llevado a los niños al colegio. Muchísimos comercios cerrados. O sea, lo que es la calle Real, prácticamente, había muchísimos colegios cerrados. Hay entrevistas en la tele que le están diciendo, es que aquí no viene nadie, la gente incluso tiene miedo a salir. Es un problema gordo, es un problema gordo el que nos ha caído, sí.
Bueno, pues Pilar, esto es lo que estamos viviendo en este momento en el Tarajal. Mira, ahora mismo, Pilar, a 10 metros de donde nosotros estamos, hay, ¿qué son, Manuel? 20 o 25 chavales.
Aquí hay, unos 25 aproximadamente, 25 o 30.
Que se han tirado al agua, pero que no quieren llegar a la playa, porque tan pronto como llegan a la playa, los soldados los vuelven a mandar para
los dejan descansar un rato. Claro, yo creo que los dejan descansar un rato.
Los dejan descansar un rato para que se sequen un poco, y luego ya los llevan para allá, sí.
Bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes de cada cosa que nos vayas contando, Fernando. Mira, estabas hablando, Fernando, con Manuel, de esas devoluciones, ¿no?, y de cómo se están produciendo. Y hablabais también de que a los menores no se les puede devolver inmediatamente. Bueno, vamos a aclarar estas cuestiones con Cristina Gortázar, es profesor de Derecho de Comillas y CADE, y le vamos a preguntar precisamente por esta cuestión. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de que buena parte de los emigrantes que están llegando, tal cual llegan nadando, se los devuelve otra vez a Marruecos. ¿Cómo se hacen estas devoluciones?
Vamos a ver, supongo que quieren una respuesta técnica desde cuáles son las obligaciones que tiene España desde el punto de vista del derecho español y del derecho europeo, etcétera.
Sí, claro. ¿Cómo se les puede devolver? Es decir, ¿cómo nos asiste, qué leyes nos asisten para poder devolverlos inmediatamente Bueno, ¿Y qué leyes les asisten a ellos también como inmigrantes que acaban de llegar a nuestro territorio?
Por eso, es que me gustaría salvar, antes de dar mi opinión como jurista, salvar la labor de Cáritas y de cualquier organización humanitaria, porque lo primero que hay que hacer es salvar a las personas y atender sus circunstancias. Luego es aplicar las normas lo mejor que se pueda. Entonces, nosotros tenemos una normativa en España sobre las llamadas devoluciones en caliente que ha sido muy cuestionada, como saben, y en 2020, el año pasado, ha sido, digamos, de alguna manera valorada por el Tribunal de Estrasburgo. Y en ese sentido, si nosotros somos conscientes de que en España no solo tenemos una interpretación doméstica del derecho español, sino que la última interpretación en derechos humanos proviene del Tribunal de Estrasburgo.
Es que se ha metido muy
Estrasburgo ha dicho que la devolución prohibida por el derecho europeo es aquella en la que no se le proporciona a una persona que ha intentado entrar y pedir protección internacional. No sé si me oyen.
Sí, te estamos escuchando, bueno, Cristina, sí, Fernando, sí, y yo, sí.
Se le digamos, impide, después de que intenta entrar legalmente a través de un puesto fronterizo o lo que fuere, se le impide pedir protección internacional. Todo esto, que es algo que debemos dejar a un lado, no tiene nada que ver, o no debe tener nada que ver, con la intención política de Marruecos, porque yo soy profesora o soy investigadora de derechos humanos, pero además de eso soy catedrática de derecho internacional. Entonces esto no tiene que ver con la utilización que está haciendo Marruecos de invitar a la salida principalmente de adolescentes que tienen una protección especial en Europa, y que eso lo vamos a dejar aparte, porque efectivamente si son menores tienen una protección mayor por el hecho de ser menores, pero que Marruecos utilice como retorsión, como arma arrojadiza, como respuesta a alguna situación del gobierno español respecto a, en concreto, a un líder del Frente Polisario, etcétera, y que utilice esto como arma arrojadiza y que esté utilizando a menores, a mí, que no soy política, pero sí soy una ciudadana, además de académica, me parece indignante. Y Marruecos, en este momento, porque eso no tiene justificación, merece el reproche, no solo de España, también de la ciudadanía y también de toda la Unión Europea. Dicho esto, nosotros, por cada persona que llegue de una manera realmente no querida, no deseada y invitada por parte de Marruecos, debemos reaccionar aplicando todo el celo posible en el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos. Y yo espero y deseo, conozco a Fernando porque coincido con él en alguna, y no digamos, en algún congreso, y no digamos nada, la opinión tan positiva que tengo de todas las Cáritas. Espero y deseo que eso se esté contemplando y se esté salvando a las personas, es decir, priorizando a las personas. Pero de ahí a que tenga justificación el que Marruecos bilateralmente, políticamente, esté utilizando a una población en general invitada porque las diferencias de vida entre Europa y Marruecos pues son evidentes en lo social, en lo económico, y que esté no solo invitando, sino parece que invitando con especialidad a aquellos que son menores o que son adolescentes y por tanto pueden ser menores, porque hasta los 18 años no son mayores, me parece digno de una contramedida no solo de la de España, sino también de la Unión Europea. Uh-huh. Y esto lo digo, sí, sin ningún género de duda. Ahora, sí.
Luego Cristina, estamos, perdona que te interrumpa, Cristina. Mira, en este momento estamos asistiendo, mientras te oía, asistía a una escena que ponía rostros a lo que, al drama que tú estabas explicando. Mira, tengo delante en este momento a 6 chavales. Tienen entre 14 y 16 años. 4 de ellos son chicos, 2 son chicas. Chicas que podrían ser nuestras hijas. Están suplicándole a los soldados que los dejen entrar en la playa. Los soldados, educadamente, sin recurrir a ningún tipo de violencia, les están explicando que no pueden entrar en España. Como tú dices, se está produciendo una instrumentalización de estos adolescentes, de los sueños de estos adolescentes. Pero yo, precisamente, ahora que estabas explicando la cuestión de las expulsiones, porque lo que tengo también delante de mis ojos es que nuestros soldados están cogiendo a algunos de esos chavales y puede que los estén llevando a unos metros de aquí, a Marruecos. ¿Conforme a la legislación se puede hacer en este momento eso, Cristina?
Vamos a ver, la legislación española ha sido cuestionada por el Tribunal de Estrasburgo y la respuesta, como sabéis, porque casi todos hemos opinado al respecto, pues ha sido una respuesta que de alguna manera es polémica. Y la respuesta es una devolución en caliente, una devolución prohibida, porque nosotros le llamamos en caliente, pero vamos a decir prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Es aquella devolución que se practica con respecto a una persona que, habiendo podido entrar de una manera legal, ha prescindido de esa entrada legal a través de un puesto fronterizo, de una cola para pedir asilo, etcétera, y ha entrado de una manera abiertamente irregular. Y esta es la sentencia en el caso NDNT, de 2020 del Tribunal de Estrasburgo, que a algunos nos ha enojado por otros motivos distintos. Entonces, esto lo estoy diciendo, Fernando, prescindiendo si las personas son menores o no. Es cierto que no se puede expulsar colectivamente porque el derecho internacional de los derechos humanos que España asume y tiene constitucionalmente, incorporado en derecho interno, ese derecho de los derechos humanos explica que no se puede devolver a alguien que está en una situación de necesidad y que podemos devolverle a una situación de persecución o riesgo para sus derechos fundamentales, no se puede hacer sin darle la ocasión de explicar.
Ya, pero Cristina, el derecho internacional, como tú decías, no nos protege en este caso protege a estos chavales que están siendo utilizados, porque aquí claramente se está utilizando a estos chavales, digamos, personas que presionan a un país vecino. Es decir, lo que nos están contando es que les han dicho que viniesen desde Marruecos, claro. Les han dicho que viniesen, por lo tanto probablemente es una deliberado ataque a la soberanía española utilizando a estas pobres personas, a estos pobres chavales.
Y yo te digo, Fernando, que lo que la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación quizá no puede decir de una manera tan abierta, yo sí, porque soy absolutamente libre. Entonces, no cabe decir que es que no nos consta, vamos a ver, no nos constará, pero en relaciones internacionales estas ilicitudes o ilegalidades deben dar lugar a una respuesta. Yo no me refiero a la respuesta en las personas, sino a la respuesta bilateral, digamos, más que bilateral, de la Unión Europea hacia Marruecos, porque es cierto que necesitamos a Marruecos, es cierto que es nuestro primo.
Sí, pero no podemos estar a los chantajes marroquíes. Sí, sí.
Claro, no podemos someternos al chantaje. Entonces, otra cosa es que Cristina, gracias por haber estado. He oído que se devuelve a menores o a personas. Hay que tener mucho tino en que si ellos afirman que son menores de edad, tendrán que darles un tratamiento preferente.
Ya, es que, Cristina, claro, es que aquí en la playa las cosas son más simples y más complicadas. O sea, quién sabe quién es quién menor, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros, Cristina, aclarándonos estas cuestiones. Desde luego es evidente lo que tú dices. Es una presión intolerable por parte de Marruecos utilizando el sueño de personas. Gracias, Cristina. Me despido también de Manuel. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Gracias por el trabajo que estáis haciendo aquí, atendiendo a esta pobre gente que está siendo utilizada para fines geoestratégicos.
Nosotros, es nuestra misión atender a las personas. Y ya está. La Iglesia entiende de personas, nosotros entendemos de personas, y hay que salvar a las personas. Independientemente de lo que diga la política, lo que diga el otro, nosotros solo entendemos de personas.
Gracias, Manuel. Pues claro. Esta es la situación, Pilar, aquí en la playa.
Enseguida volvemos contigo. Nada, en unos minutos seguía Lorenzo Silva escuchando atentamente todo lo que nos llega desde Ceuta, desde esa playa del Tarajal, donde está Fernando de Aro, también con Manuel. En fin, una situación complicada, una crisis migratoria realmente grave, como estamos desde luego coincidiendo todos, Lorenzo.
Sí, y además, mira, no solo es una acción la del gobierno marroquí que es contraria a la ética más elemental, ¿no? A fin de cuentas se trata de utilizar a seres humanos como herramienta para unos fines y, bueno, pues me da igual si los fines son legítimos o ilegítimos, ¿no? La utilización de seres humanos ya está desacreditando el expediente, sino que además se trata de una acción profundamente contraria a los principios del derecho internacional, como recordaba la profesora, ¿no? Y, bueno, yo creo que frente a ese comportamiento se impondría no solo la respuesta, bueno, pues enérgica del gobierno español en términos de momento verbales, como se está haciendo, también el rechazo, la repulsa de la ciudadanía española, sino iría más allá. Creo que este comportamiento debería recibir el rechazo de la comunidad internacional. Es verdad que la comunidad internacional pues atraviesa horas bajas, ¿no? Y tiene poco peso, pero por lo menos esa fracción de la comunidad internacional que viene representada por la Unión Europea. Yo creo que una de las principales obligaciones, uno de los principales asuntos de los que se debe ocupar en este momento el gobierno español, es de obtener un respaldo cerrado y realmente consistente de sus socios europeos. Esto es una frontera de la Unión Europea. Lo que no podemos es permitir, y si eso sucede, pues creo que deberemos protestar ante nuestros socios, es que los socios del norte o del centro de Europa se encojan de hombros diciendo que esto es un problema español, ¿no?
Bueno, la Unión Europea al menos sí se ha manifestado, ¿no? En ese sentido de que también es la frontera de la Unión Europea, al menos
sí,
lo ha dicho
Pilar,
la comisaria de Interior,
sí,
el vicepresidente
pero
de la Comisión Europea. ¿Crees que no con la suficiente contundencia?
Han puesto unos tweets.
Ya,
han
sí,
puesto
eso sí.
Unos tweets.
Sí. Es que y ahora
Marruecos,
está muy de moda poner
Marruecos,
tweets.
Marruecos depende mucho de la Unión Europea, ¿eh? Marruecos es un país con enormes problemas económicos, socioeconómicos, con enormes desequilibrios. Prácticamente todas sus posibilidades de futuro pasan por inversiones de la Unión Europea en territorio marroquí. Es verdad que muchas de esas inversiones también son de interés de compañías europeas, porque así trabajan con mano de obra más barata, pero aquí hay muchos equilibrios geoestratégicos y económicos que implican al conjunto de la Unión Europea. Y creo que en situaciones como esta es en las que se ve si realmente la pertenencia a un club representa algo o si ese club está solo a lo que resulta fácil y no tanto a dar la cara por los miembros cuando están en una situación comprometida, que es en la que nos quiere colocar Marruecos claramente en este momento, o el gobierno marroquí, perdón, que creo que es conveniente hacer la distinción.
Sin duda. Bueno, muy brevemente, pero sé que estabas deseando poner tu última mirada hoy en Franco Battiato, que ha muerto a los 76 años. ¿Por qué querías resaltar o mencionar al cantante italiano?
Pues mira, me imagino que como tantos de los que nos escuchan, ¿no? Franco Battiato ha sido un compañero para mí, ha sido alguien que ha iluminado muchos momentos de mi vida, que también ha aportado esa mirada abierta, esa mirada generosa, esa mirada universal, ¿no? Esa mirada que nos invita a reconocernos a todos como miembros de la misma comunidad, de la comunidad de seres humanos, ¿no? Y en momentos como este, en el que se producen fricciones en torno a una valla, por sentimientos que tratan de dividirnos y de considerarnos diferentes, creo que es muy oportuno rendirle este homenaje, ¿no? Y también creo que una buena manera de rendirle ese homenaje es al tiempo que se mantienen, con firmeza lo que puede ser la defensa de los intereses españoles, prestarles a esas pobres personas que están ahí jugándose la vida para buscar, no sé si una existencia mejor, lo que creen que es una existencia mejor, darles esa caridad y esa piedad humana, ¿no?, que les debemos por encima de todo.
Tempo di lasciare. terminare questo ciclo di vite. E non abbandonarmi mai.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana,
Pilar.
Buenas
tardes.
Buenas tardes.
Momento ahora para escuchar los consejos de Línea Directa. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. ¿Te vas a quedar con la boca abierta?
A ver, venga,
sí,
que la abro
porque,
ya.
Venga, ya, ábrela directamente, porque ya sabemos que, bueno, los de Línea Directa cada día nos sorprenden más, y es que lo último es lo máximo. Mira, fija, si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa vas a pagar muchísimo menos por tu seguro de coche, moto u hogar. Bueno, pues ahora justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también. Porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a haber intoxicaciones etílicas.
En estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Herrera, en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE. Ay, no. Es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según la playa del Tarajal, en este momento se viven instantes de tensión. Se ha formado una doble columna de Policía Nacional Antidisturbios que tienen los fusiles en la mano, cargando con material para disolver a los que están aquí concentrados. Llevan sus escudos, al otro lado está la Legión, una columna de subsaharianos está avanzando, les están invitando a que se marchen. La Policía Nacional, ya digo, Unidad Especial Antidisturbios, intentan negociar los subsaharianos que no quieren marcharse y los están empujando, invitando a que se vayan hacia la zona de Marruecos. Algunos están heridos y la escena se va desarrollando con menos tensión de la que inicialmente parecía, porque aceptan marcharse. Habían llegado estos subsaharianos esta mañana. Avanza la columna en este momento de la Policía Nacional, de los antidisturbios, con cascos, con escudos de protección, con los fusiles preparados, fusiles con salvas de fogueo. Y la Legión se encarga especialmente de ir empujándolos hacia la zona de Marruecos. Parece que ya se han decidido a marcharse este grupo de subsaharianos. Hay algunos que están mal heridos y no ha tenido que hacer uso ni la Legión ni la Policía Nacional, la Fuerza Antidisturbios, no ha tenido que hacer uso de la fuerza en ningún momento. Vamos a intentar comprender lo que está sucediendo con la ayuda de Faisán Almiral, que es investigador principal del Cano. Buenas tardes, Faisán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está también con nosotros Beatriz Mesa, que es nuestra corresponsal aquí al otro lado. No aquí, esto es España, esto es Ceuta. Al otro lado, a 50 metros de aquí, donde está Marruecos. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, y a Jaizán también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también saludo a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde
yo no sé si estáis escuchando el ruido que se escucha aquí en la playa, porque hay un pequeño grupo de subsaharianos que parecen resistirse en este momento. Parece que puede haber cierta tensión. Vamos a alejarnos. Sergio es el técnico que está conmigo. Vamos a alejarnos porque estábamos a un metro, nos alejamos hasta 7 metros. Se han tirado al suelo. Vamos a ver si los acaban de trasladar. Haizan, ¿por qué está haciendo Marruecos esto en este momento?
Esa es la gran pregunta. Si es una decisión claramente que se ha tomado de forma consciente y con objetivos. La duda es si se trata de enviar un mensaje a España, tanto al gobierno como a las fuerzas políticas, a la opinión pública, de que Marruecos, bueno, pues entiende que hay un problema, que hay una insatisfacción, que hay unas expectativas frustradas por parte de Marruecos, o si también parte de lo que está ocurriendo es intentar forzar a que haya reacciones con decisiones y medidas concretas adoptadas por el gobierno español, o incluso para provocar que haya movimientos a nivel de partidos políticos dentro de España, intentar forzar que haya una tensión, trasladar una tensión que hay dentro de Marruecos hacia España. Esas son las dudas habituales en estos casos, que ya se repiten porque ha habido ocasiones anteriores de tensión.
Un momento, perdón, Haizan, que es que el ejército nos está pidiendo la Legión que nos retiremos porque la situación se pone un poco más tensa. Sí, nos decías que no están claras las razones entonces.
Las razones no están claras. Es evidente que Marruecos busca con esta decisión premeditada busca enviar un mensaje y busca también que haya una respuesta y una reacción en España a distintos niveles, de gobierno, de opinión pública, de partidos políticos. Esto es algo que la duda ahora mismo, si se trata de algo puntual, si es algo que se va a limitar en el tiempo y geográficamente en Ceuta, o si es algo que va a desencadenar más presiones y más fricción y retirada de embajadores y que vaya más allá.
mientras te escucho, Jaizán, algunos de los subsaharianos que hay aquí se han desnudado en señal de protesta. Beatriz, tú que conoces bien la situación de Marruecos, claves internas.
Clarísimamente, Jaizán ponía en duda las razones. Nosotros no lo tenemos tanto en duda porque desde hacía 3 semanas sí que esperábamos algo así. Yo particularmente esperaba la apertura de la frontera, pensaba que por Tarifa, se ha hecho por Ceuta, porque evidentemente que impresiona mucho más abrir una valla, una verja con 9.000 migrantes que entran en una ciudad pequeña, y esa ha sido la estrategia, asustar y sobre todo lanzar un mensaje clarísimamente. Están enfadadísimos aquí en Marruecos. Toda la clase política marroquí desde hace días emite denuncias por la decisión de España de acoger en nuestro país a Ebrahim Gali, ya sabéis, líder del Frente Polisario, con documentación falsa, con varios expedientes judiciales abiertos por corrupción, torturas, violaciones de derechos humanos. Marruecos esperaba una respuesta por parte del gobierno de Pedro Sánchez ante la denuncia que formuló en su momento, y como no ha recibido esa respuesta contundente, pues ha decidido apostar, pues como siempre, diplomacia de nichos, migraciones, apertura de grifo. Esto no es nuevo, ya lo sabéis, es un clásico, ¿eh? Y en esto estamos. Me consta que se han iniciado las negociaciones, se está negociando ahora mismo. Entonces esperemos que realmente esto que estamos viviendo en Ceuta pues no siga continuando, ¿no?, las próximas horas, y logremos realmente pues frenar estas entradas masivas de migrantes.
Pablo Iglesias, claves de política nacional. Sánchez ha cancelado sus citas y visita esta tarde Ceuta.
Bueno, Sánchez parece que ha cogido el toro por los cuernos ante esta crisis, como tú dices, con esa reacción. Hace apenas una hora ha salido del Palacio de la Moncloa en helicóptero camino de Torrejón para a su vez desplazarse a Ceuta, y quiere hacerlo in situ. La propia visita de un presidente del gobierno a ciudades como Ceuta y Melilla de por sí ya es noticia, porque no se han producido prácticamente en casi toda la democracia y son muy contadas. Otra una cosa es que vayan en campaña electoral o en visitas de partidos políticos, pero en actos oficiales o como presidentes del gobierno eso se ha producido muy poquito en toda la democracia, con lo cual eso es una señal de que Sánchez quiere dar un paso adelante. Veremos lo que le dura, porque ya tenemos la experiencia también de cómo durante la pandemia de la COVID pues es capaz de coger el toro por los cuernos, lanzar mensajes televisados como el que hoy ha improvisado también desde el Palacio de la Moncloa, y luego cuando la crisis pasa o cuando empieza a salpicarle, ponerse de lado y que otro es el que asuma las consecuencias, en este caso el ministro del Interior, que también está bastante salpicado por otras cuestiones y con la imagen bastante deteriorada. Yo creo que esto es un chantaje de Marruecos clarísimo. Solo hay que ver, como tú estás contando ahí, Fernando, que al otro lado de la valla donde tú te encuentras no hay gendarmería francesa, no hay gendarmería marroquí. Es que ellos se retiran y automáticamente lanzan el mensaje de que esa gente se puede acercar y cruzar a España tranquilamente, y así lo están haciendo porque no hay nadie que se lo impida. Y desde este lado de la frontera poco se puede hacer, porque cuando ya están dentro de España lo único que tienes que hacer es acogerlos humanitariamente, ver que están bien y luego desplazarlos, incluso como se está haciendo, devolverlos inmediatamente en algunos casos, pero no en todos. Con los menores no está pasando eso. Y por último, yo te diría como clave añadida que esto no es un problema solo de España, ojo, esto es un problema de la Unión Europea.
Está la frontera
entrar
Europa.
En España es entrar en la Unión Europea y desplazarte libremente por la Unión Europea, y más ahora que con la pandemia de COVID empezando a relajarse de alguna manera, se empiezan a abrir fronteras y la libre circulación vuelve a ser una realidad poco a poco, con lo cual ellos lo que buscan es eso, no entrar en España por ser España, entrar en España por ser la Unión Europea, y la Unión Europea aquí, Bruselas, también se tiene que implicar, no solamente con mensajes como hoy, sino con políticas y con presiones, igual que hace Marruecos desde la valla y con la inmigración, pues Bruselas utilizar también sus herramientas para presionar a Marruecos.
Jaizán, vea, en 15 segundos, pronóstico, nos dicen el Ejército y la Policía Nacional que parece que en las últimas horas está llegando menos gente. Nosotros lo estamos viendo, o sea, hay un goteo, pero no es llegadas por cientos. ¿La crisis se prolongará o será simplemente, digamos, un chantaje más de Marruecos para la posición del Sáhara y dentro de unos días se habrá olvidado? No sé si podéis hacer un pronóstico. Jaizán, vea.
Sí, pronóstico muy, muy breve. Es decir, aquí hay cuestiones que van de una sacudida en toda la zona del Magreb, del Mediterráneo Occidental, que se produjo con el tuit de Donald Trump el 10 de diciembre reconociendo la soberanía del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Marruecos quiere que otros países, especialmente europeos, sigan los pasos de Trump. Eso es imposible en términos de legalidad internacional y de opinión pública. Y además de eso se suma una crisis interna en Marruecos. El cierre de fronteras con Ceuta y Melilla ha cortado el trabajo o los ingresos de mucha población de las zonas limítrofes de Ceuta y Melilla. Hay una presión social creciente, la situación económica está muy dañada por las medidas de restricciones sanitarias del COVID y por el contexto internacional, y a veces el respiradero que se busca es a través de poner presión al exterior y a través del nacionalismo exacerbado.
Bea, 15 segundos.
Yo sí que, sí, Fernando, una cosa muy importante. Aquí no se está pidiendo a España una posición firme con respecto al Sáhara, pero sí con respecto a Ibrahim Gali, porque este realmente ha sido la coyuntura. Cierto que Marruecos se siente fuerte después de los nuevos apoyos que ha recibido en cuanto a la soberanía del Sáhara Occidental, esto está clarísimo, pero lo que está esperando Rabat es una nueva postura con respecto a Ibrahim Gali. Y sí que quería apoyar lo que estaba explicando Haitham. Importantísimo la depresión económica en los últimos 2 años, desde que la frontera económica se cerró. No hay contrabando. Y esto sí que está afectando de manera notable junto con la COVID. Por eso estamos viendo lo que estás viendo tú, Fernando. Sí. Miles de jóvenes desempleados.
Está claro.
Tremendo.
Gracias, Bea. Gracias, Haitham. Gracias, Pablo, por vuestro análisis. Buenas tardes.
Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues Fernando de Aro, desde allí mismo, desde la playa del Tarajal, vamos, escasos metros, ¿no?, a 1 metro de donde están sucediendo los hechos en esta misma tarde, ¿no?, contando lo que está pasando con estos inmigrantes que llegan a nado, analizando también los hechos. Y recuerda también la linterna hoy desde las 7 con Ángel Espósito desde Ceuta.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil. Porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda, web y app.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.